Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al penúltimo informativo más voces. Como hemos venido anunciando en días atrás, estamos cerrando el telón a este proyecto que ha sido realidad gracias al ímpetu, las ganas y el trabajo de centenares de personas, radios y colectivos sociales que han entendido la necesidad de establecer espacios de análisis políticos en red con profundidad y seriedad. Decimos el penúltimo informativo porque nos guardamos una última carta, un último programa, que queremos que sea especial, que sea más largo, que tenga mucha presencia y quizás que pueda ser en directo. Vamos a preparar ese programa y os anunciaremos a través de las redes sociales, de nuestro portal web, cuándo lo podemos hacer. Quién sabe si quizás a lo largo de este mes de julio o lo dejemos para el mes de septiembre, cuando haya pasado cierto tiempo y el dolor se haya pasado y seamos capaces de hacer un programa para disfrutar plenamente. Hemos sobrevivido en los últimos años con muchas dificultades económicas. Lo hemos intentado, pero no llegamos más allá. Y no hay más razones, que nadie busque más razones, solo es esa la puñetera y ansiada autofinanciación del proyecto. Necesitábamos ser sostenibles en el tiempo, no estar en permanente tensión, y últimamente incluso muchas horas las dedicamos a buscar esa financiación, a trabajar incluso en otras cosas para poder sostener el informativo. Necesitábamos esa financiación necesaria para todo proyecto que quiera ser diario y de calidad. Pero ya no podemos estirar más, ni pedir más a los que mucho estaban aportando. Soñábamos con ser muchas personas, muchos colectivos y muchas radios apoyando esa financiación necesaria, pero tras 4 años buscando esa garantía de continuidad, no hemos sido capaces de lograrlo. Y entonamos el mea culpa. A lo mejor no lo hemos hecho bien, no hemos sabido dar a conocer esos problemas de verdad. Hemos lanzado una campaña que se ha alargado a lo largo de los últimos años, pero quizá eso no era suficiente. Y por eso el cierre de este telón, que nos sabe, no nos vamos a engañar, amargo, muy amargo. Pero que si nos paramos, miramos las cosas con perspectiva, nos da también mucha alegría y cierto orgullo por todo lo logrado. Por las miles de voces escuchadas en estos años, por abordar la agenda mediática ofreciendo puntos de vista distintos a los que venden desde medios oligárquicos de las élites del poder económico y político. Miles de voces también dedicadas a visibilizar esa agenda de lo social que en esos otros medios quedan silenciadas, sacando a la luz luchas sociales, conflictos, guerras, ocupaciones, violaciones de derechos humanos, sin miedo a apuntar con el dedo con nombre y apellidos a los responsables, sean personas, sean empresas, multinacionales, sean gobiernos. Pero no solo sacando a la luz lo negativo, fueron muchas las buenas prácticas compartidas, los logros de la sociedad civil organizada, los éxitos, las buenas noticias. Y así fuimos tejiendo la información que se compartía, sí, sin interés, sin ánimo de lucro, sin más objetivo que establecer sinergias. Muchos colaboraban desde los lugares donde ocurren los hechos, y así podíamos llegar a cualquier rinconcito del mundo, por más que ese pequeño espacio no interesar a otros medios. Y a su vez, desde más voces servimos a otras redes, a otras radios de tantos y tantos lugares que sería difícil enumerar, pero redes como el Informativo Pacífica en Estados Unidos, o la red de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, o de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, en América Latina, o Radio Mundo Real, o la Radio del Sur, proyectos hermanos con los que entablamos amistad y colaboraciones periódicas sin pedir nunca nada a cambio. Son tantas las personas a las que nos gustaría destacar por sus aportes continuos que no tendríamos tiempo en esta edición para nombrarlas a todas. Sería injusto decir los nombres de algunos y de otros no, pero esas personas saben quiénes son y desde ya nuestras más infinitas gracias por el trabajo y la colaboración desinteresada. Y gracias a todos los movimientos sociales, porque sus luchas también están llenas de reflexiones, de análisis de los que nos hemos servido para intentar arrojar algo de luz a este mundo tan complejo y globalizado. Pero ahora vamos a lo que nos ha ocupado durante todos estos años, la información. Incluso en este penúltimo programa no debe faltar. Y hablamos de la ciudad de Valencia, que es sin duda una de las localidades donde más evidente se hace la corrupción que inunda las administraciones, a los cargos políticos, a los empresarios, que durante años despilfarraron el dinero público en grandes proyectos que están hoy en día abandonados, infrautilizados o incluso inacabados. Para que la ciudadanía no olvide y tenga conciencia de la mala gestión política, el colectivo periodístico Sarsa Urbana está organizando tours en autobús por la ruta del despilfarro y la corrupción. Se trata de un viaje a la Valencia fuera de los circuitos turísticos, mostrando una ciudad que a sus gobernantes no les interesa dar a conocer. El autobús realiza 15 escalas en distintos puntos de la ciudad, donde, por ejemplo, se visitarán la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el inacabado Estadio de Fútbol Nuevo Mestalla o las abandonadas instalaciones de la Copa América de Vela o el circuito urbano que se hizo para las carreras de Fórmula 1 y donde ya no se hacen carreras, o el lugar donde el Papa Benedicto XVI dio la misa más cara de la historia de Valencia, subvencionada, eso sí, con dinero público, y que finalmente fue a parar a los bolsillos de la trama corrupta Gürtel. Desde Radio Malva de Valencia nos ofrece la entrevista con Miguel Ángel, uno de los promotores de la ruta del despilfarro.
Hola, buenas. Pues sí, vamos a ver los casos de corrupción y por consiguiente de descubrimiento del despilfarro, que tampoco, digamos, ha cesado. O sea, no es que solamente ya con lo investigado cesaron las actitudes delictivas de corrupción y despilfarro, sino que no ha sido, digamos, suficiente una cierta exposición a la opinión pública para que los responsables políticos del Partido Popular hayan dejado de meter la mano en la caja, aunque están más preocupados de borrar las huellas antes del abandono posible de las instituciones. Pero sí, desgraciadamente, además de sumar más cantidades que se han descubierto en cada uno de los casos de la ruta, de esos 16 puntos que llevamos en las camisetas, que fue el origen de esta ruta del despilfarro, ahora hay que añadir otros casos más y temas pendientes que no se han acabado de destapar y que están pendientes quizás de que haya más Bárcenas en Valencia, que de perdidos al río no tenga ya miedo a las consecuencias porque ya se vean afectados o culpabilizados, ¿no?
Miguel Ángel, ¿te parece? Vamos a imaginar que hay alguna persona que todavía no sabe qué es esto de la ruta de despilfarro. Realmente es una ruta, no sé si turística o no turística, pero el caso es que nos subimos en autobús, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hay quien desde sectores tradicionales del turismo y del Ayuntamiento de Valencia nos han declarado, como quien dice, antiturísticos, ¿no? En el sentido de que mostramos la realidad de una Valencia que no gusta a los promotores de una imagen falseada de la ciudad y de sus bellezas turísticas, ¿no? Nosotros hemos, a partir de esta ruta del despilfarro, que fue hace dos años prácticamente y pico, en mayo de hace dos años, una novedad en el panorama de la forma de hacer periodismo en acción, de la forma de hacer pedagogía dentro del periodismo, de cara a la ciudadanía, ¿no? A descubrirle a la ciudadanía qué es lo que había pasado durante estos 10 años de la década prodigiosa donde el PP, pues entre el 1996 y el 2006, prácticamente no tuvo límites en capacidad de endeudamiento, en meter la mano a la caja, en falta de vocación pública en la gestión de lo público, y todo esto, las consecuencias las pagaremos en muchos años, y en estos momentos la ruta lo que pretende, ya no con el jalón de lo que es las elecciones de aquí un año, sino incluso posteriormente que la ciudadanía esté en todo momento enterada del comportamiento, de la gestión de lo público, de lo que le afecta, de su propio patrimonio histórico, cultural, de la memoria de la ciudad. En fin, son muchos aspectos, a partir de esa primera ruta del despilfarro, los que hemos en estos dos años rescatado para que la ciudadanía asuma su verdadero papel en una democracia participativa, no en esta de, digamos, del bipartidismo de la casta que dice el de Podemos, pero que en realidad es que es lo que hemos heredado del régimen de Franco. Por lo tanto, nosotros intentamos abrir los ojos con un tour que este es en un autobús, luego hay otros por el centro y por otros barrios que son a pie, pero realmente pretende ser un tour experiencial, es decir, que la gente ve, escucha y habla, interactúa con los movimientos asociativos que han denunciado los puntos en cada caso de corrupción, y yo creo que esas son algunas de las características que hacen que las rutas ciudadanas de Valencia, y entre ellas la primera, la ruta del despilfarro, no hayan tenido imitación. Bueno, pues desde luego las Cortes se está promoviendo como el punto central, el ojo del huracán, ¿no? Donde el señor Juan Cotino pues está intentando amedrantar ante la cercanía de las elecciones y de la aparición de todos los dosieres y pruebas respecto a los casos de corrupción que más le afectan a él y a su entorno. Esto ha puesto ya en un máximo al papel de las Cortes, en lo que muchos dan ya por una etapa cerrada de esta legislatura, y lo que para muchos es un descrédito absoluto de las instituciones autonómicas, que, digamos, cierra un periodo histórico que fue la obtención del autogobierno. Yo en estos momentos creo que ahí hay todo un problema gordo que se deriva de lo que ha pasado en las Cortes estos años. A partir de ahí, el Colegio 103 es un símbolo en el cual ese colegio de barracones, que en 6 años de prometerles construir un colegio nuevo, se ha estado, digamos, usurpando esos terrenos con el propósito de verlos un colegio privado concertado y negarlos a la pública por estar situado en una zona al lado de la Ciudad de las Artes de la Ciencia, muy apetitosa para estos colegios privados, pues es otro símbolo, y a través de la ruta hemos evitado hasta ahora que le arrebaten ese solar. Y luego está la punta, los vecinos que fueron desalojados violentamente bajo las órdenes policiales de Juan Cotino como jefe de policía local de Valencia, vuelve a repetirse, en donde los destrozos y el saqueo del manto vegetal, de lo que llaman la flor de la tierra, que es lo más caro y lo más valioso de esa huerta protegida, se lo llevaron camiones de las empresas de sus familiares, entre otras muchísimas anécdotas que rodean este caso de traspaso, pero en realidad es un desplazamiento en tiempos de paz de una población, 600 y pico personas, a las que les mataron su futuro, ¿no? Y les arrancaron de sus raíces en el barrio de la Punta. Y luego, pues nada, desde el Cabañal y las nuevas, en fin, los nuevos proyectos de preelectorales de Rita Barberá para intentar acallar las voces y mostrar algún avance en sus propósitos, pues que tendremos también el testimonio de Sálveme el Cabañal en una lonja del Peix, donde solemos almorzar esos choricitos al infierno en conmemoración de los políticos corruptos. Pues realmente esta lonja del pescado se ha salvado por ahora en el proyecto este que ha presentado Rita. En cualquier caso, se supone que está salvada, porque ni ellos mismos ya se creen que se pueda demoler un conjunto histórico, ¿no? Y en ese sentido nos satisface que la lucha por lo menos tenga pequeños avances parciales. Y luego, pues bueno, hay muchos sitios más que vamos a ver. Está el tema de Marsa, que ya se ha concluido el caso judicial y ya se acumulan los millones y el olor a podredumbre de la política, donde hacemos una especie de juego participativo de máscaras para taparnos el mal olor que produce la política, donde no se han depurado responsabilidades. Luego tenemos también Sociópolis, que acabamos de cerrar un reportaje con Espejo Público, el programa de Antena 3, con la denuncia de cómo el señor Rafael Blasco, que entonces era consejero de Urbanismo, fue capaz de promover con dinero público algo que luego ha abandonado y del que nadie responde, ¿no? A cambio de unos cuantos huertos urbanos que ahora pretenden adornar ese solar vacío, ¿no? Y luego, pues nada, otros sitios también conocidos como la pesadilla del Estadio del Valencia, que no saben ya ni a quién venderle el club, pero que realmente nos tememos que acabemos pagando con dinero público los marrones y los actos delictivos, porque desde el intento de secuestro del expresidente del Valencia por el constructor inmobiliario Juan Soler Jr. hasta todas las tramas que hay alrededor del estadio de fútbol, lo que hacen es demostrar la relación entre mafia de la construcción, política del PP y el mundo del fútbol. Y desgraciadamente esto no dice nada de cómo la sociedad valenciana deja en manos de una panda de cuatreros la política, la gestión de su economía y de su futuro.
Informativo Más Voces.
Y en este penúltimo informativo Más Voces, pues tenemos que seguir dando a conocer las palabras que nos estáis haciendo mandar desde tantos y tantos lugares. A veces hasta nos sonrojáis. Por ejemplo, nos escribe Ángel Gonzalo, del Departamento de Prensa de Amnistía Internacional España. Dice: malas tardes. La noticia de vuestro cierre es la que no se debería producir nunca. Os vais y ya os echamos de menos. Gracias por vuestro compromiso, por ser referencia de información social y por ser altavoz de movimientos como el nuestro. Hasta siempre. Y la frente bien alta. Habéis conseguido abrir hueco en un entorno hostil. Un abrazo fuerte, Ángel Gonzalo, como decimos, de Prensa de Amnistía Internacional España. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo también para ti y para vuestro equipo. Nos escribe Juan Cruz, del programa Radio FAPA, Hacemos Escuela. Dice, no me creo que este mensaje sea cierto, quizás se trate tan solo de un spam, porque sería espantoso que perdiéramos uno de los medios de información alternativa más sólidos. Eso no puede ser. ¿No será un amago para ver cómo reaccionamos? Rafa y Fernando, tenéis un as escondido bajo la manga. No, Juan, no hay ases bajo la manga. Es lo que os hemos expuesto así tan claro. Y quién sabe, no nos atrevemos a decir, bueno, pues se cierra definitivamente. Quizás haya otras etapas del informativo Más Voces más adelante. Quizás de esto brote algo nuevo, que no se llame Más Voces o que se llame de otra manera. Quién sabe, ¿no? Pero no hay ningún as escondido bajo la manga. Dice Juan Cruz, mirando en la web del Más Voces el mapa que señala los lugares donde se emite a diario este informativo, no me puedo creer que con todo ese valor humano no sea posible poner en marcha una campaña de financiación que permita continuar. Os invito a pensarlo. Diagonal supo hacerlo hace poco. Más Voces tiene una proyección más amplia. ¿Nos vamos a quedar quietos? Estos son tiempos para reinventarse y volver. Hay que intentarlo, compañeras y compañeros. Abrazos y abrazos. Juan. Gracias también por esas ganas de seguir adelante, Juan. Pues ahí está, ¿no? Que vosotros ponéis también las cartas encima de la mesa y a ver qué surge de eso. Nuestro compañero, amigo, hermano, Carlo Cassione, nos ha escrito también. ¿Cuántos minutos, cuántas horas de radio compartidas, Carlo? Parte fundamental durante años del equipo Más Voces, ahora en Italia. Desde allí nos escribe Carlo. Dice, un abrazo grande, Rafael, ha sido hermoso compartir eso contigo y con los demás. Siempre quedarán en mi corazón entre los años más bellos de mi vida. Gracias por tu esfuerzo constante y apasionado. Y por todo lo que me has enseñado, que ha sido mucho. Me siento un poco culpable en haber abandonado el informativo, la verdad, pero a veces la vida da vuelcos y se tuerce de forma rara. Te deseo todo lo mejor, Rafa. Espero verte pronto. Un abrazo grande, compañero valiente. Pues no tengo muchas palabras para responder a mi hermano, a mi amigo, a mi querido Carlo, que sin duda vamos a trabajar juntos y bueno, pues estas palabras de Carlo también va para toda esa gente que durante años ha hecho posible que este proyecto siga adelante. Nos escriben desde Onda Azul, que es la radio comunitaria en Córdoba y Jaén. Dice, a Rafa Cueste y a todo el equipo que ha hecho posible la emisión continuada del informativo Más Voces, os decimos hasta luego desde Onda Azul Radio, Alto Guadalquivir, Córdoba y Jaén, porque sin duda el equipo que desde hace unos 8 años habéis venido haciendo realidad el proyecto Más Voces, siendo, dando la palabra y la voz de muchos, continuaréis viendo la manera de servir y ser útiles a la sociedad que entre todos y todas hemos venido construyendo a lo largo de los años. Las semillas siempre serán causa de crear nuevos frutos, porque habrán ido cayendo en la tierra preparada de muchos, sin importar la cultura, raza, creencias o ideologías, y porque habrán ido poniendo los cimientos para la creación de un mundo nuevo, solidario y en paz, en el que se practiquen y no prediquen los valores de la alta ética. Tal vez no se supo apreciar desde el colectivo de las radios libres, sociales y comunitarias lo que se pierde cuando calla una voz libre, en un tiempo en que muchas conciencias se compran y se venden. Lamentablemente. Gracias. Un cordial abrazo para vosotros desde Onda Azul Radio. Un abrazo muy fuerte para todos los compañeros y compañeras de esa radio en el Alto Guadalquivir, en Córdoba y en Jaén, siempre fieles desde el primer momento. Un abrazo muy fuerte. Y seguimos con la información, que es lo nuestro, incluso en este programa de despedida. Informativo Más Voces. Y vamos a hablar de lo que no se cuenta de la fiesta del 4 de julio en Estados Unidos. El 4 de julio, día que se celebra la independencia de los Estados Unidos, marca la firma de la Declaración de Independencia en el año 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Usualmente se celebra con muchas actividades en todo el país. Lo que no se cuenta es que alrededor de 20.000 africanos murieron en el lado británico. Algunos analistas señalan que lo que realmente se produjo no fue una guerra por la independencia, sino que, mucho más allá, se encontraba el objetivo de evitar las intenciones del Imperio Británico de abolir la esclavitud y todo el negocio alrededor del régimen del apartheid, como la compra y la venta de esclavos. el informe con nuestro querido compañero, también hermano, Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica allá en Estados Unidos, siempre atento y siempre enviando informaciones puntuales con buenos análisis. Un abrazo muy fuerte, Fernando, y nuestro agradecimiento eterno e infinito.
El 4 de julio los estadounidenses celebran el nacimiento de su país en 1776 con un día feriado. Este es acompañado con las tradicionales carnes, salchichas y bombones asados, descansos pagados y declaraciones oficiales que recuerdan una revolución de colonos contra Gran Bretaña, evento que significó un paso evolutivo para la humanidad. Muy poca atención es prestada al hecho de que como 20.000 africanos esclavos pelearon del lado británico en la llamada Guerra de Independencia. El historiador y catedrático universitario Gerald Horn, en su nuevo libro La Contrarrevolución de 1776, revela una serie de datos que para nada apuntan a una lucha armada de liberación, sino todo lo contrario.
We should understand that July 4th, 1776, in many ways represents a counter-revolution.
Horn dice que la guerra de 1776 fue en realidad una contrarrevolución. Lo que motivó a los colonos a pelear contra Londres fue la clara intención inglesa de abolir la esclavitud.
Abolition, which not only was going to be ratified in London itself.
La abolición no solo sería aprobada y ratificada en Londres, sino que atravesaría el Océano Atlántico y llegaría a Norteamérica. Eso afectaría las fortunas de varias personas y el tráfico mismo de seres humanos. El catedrático señala que de trasfondo a esas decisiones históricas estaba la llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1888.
The so-called Glorious Revolution in England in 1688.
En ese momento la clase mercantil estaba desplazando a la monarquía y con ello logrando la desregulación del tráfico humano. Lo que vino después fue un libre comercio de esclavos africanos.
Merchants then descended upon the African continent, manacling and handcuffing every African in sight.
La desregulación del tráfico de esclavos dio paso a expediciones de traficantes al África, donde capturaban y secuestraban gente por doquier, llevándolos después al otro lado de los Océano Atlántico. Al final de la travesía, los vendían en el Caribe y en Norteamérica por enormes sumas de dinero. El incremento de esclavos en la región elevó la producción, pero también provocó una serie de rebeliones que llevaron a los esclavistas a concluir que Londres preparaba una abolición de esclavos.
On the one hand, there is little doubt that 1776 represented a step forward with regard to the triumph.
Gerald Horn subraya que la guerra de 1776 significó una gran victoria contra la monarquía británica, pero al mismo tiempo dio paso a la creación del primer estado de apartheid. Es decir, un estado que acepta el racismo institucionalizado. Los únicos que gozarían de derechos plenos serían los individuos caracterizados como blancos, y de cierta manera, la revolución de 1776 fue un intento de bloquear la abolición de la esclavitud.
Britain sought to regulate the slave trade and the settlers on the North American mainland.
Mientras que Inglaterra buscaba la regulación del tráfico de esclavos, Estados Unidos quería todo lo contrario para traer más esclavos a Norteamérica. Ese diferendo llevó a los posteriores choques entre la potencia colonial de Londres y su colonia en Norteamérica.
It is very difficult to reconcile the creation myth of this great leap forward for humanity.
Gerald Horn señala que es extremadamente difícil reconciliar el mito de la creación de una nación que mostraba una gran evolución de la humanidad cuando Washington después arrebató a Londres el control del tráfico de esclavos. Si de alguna manera la nueva nación norteamericana representaba una liberación para los blancos, dice, para la comunidad negra significaba todo lo contrario.
New York City was a citadel of the African slave trade, even.
Horn puntualiza que aún después de que Estados Unidos abandonara formalmente su papel en el tráfico de esclavos en 1808, Nueva York, Rhode Island y Boston eran centros importantes de esa industria. En cuanto a la supuesta oposición del norte a la esclavitud y la insistencia del sur en preservarla, Horn subraya que tales diferencias eran claramente superficiales, pues los primeros financiaban la industria y los últimos se encargaban de explotar el trabajo forzado de los africanos secuestrados y vendidos. Horn señala que el severo trato que todavía aplican los blancos a los afroamericanos tiene sin duda de trasfondo una larga serie de rebeliones de esclavos que ponían en jaque a los esclavistas. Estos últimos y sus descendientes todavía insisten en castigar a sus ex esclavos por su rebeldía. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Y continuamos leyendo algunos de los mensajes que nos llegan, algunas de las cartas, de los correos. No vamos a poder leer todos porque sería imposible. Hemos rescatado algunos incluso al azar. No los estamos destacando por nada en especial. Rescatar el mensaje, la carta que nos envían desde Radio Cigüeña, en Rivas Vacia Madrid. Años y años teniendo como informativo de cabecera ese Más Voces y ahora no podremos usarlo como bandera. Entristece, pero habéis sembrado el camino con buen trabajo y maravillosas vibraciones. Los más veteranos sabemos que en una asociación como Radio Cigüeña se nace cada mañana y cada tarde puede significar el final, pero el final de ese camino concreto, no del camino. Gracias por todo vuestro fantástico trabajo, gracias por habernos ayudado con vuestros audios, gracias por ese ir hacia adelante a pesar de todos los pesares. Gracias de parte de todos los cigüeñeros y cigüeñeras que en Rivas Vacia Madrid beben de vuestras fuentes. Y aquí vamos a tener que despedir este tiempo de información, este programa, el penúltimo del informativo Más Voces. Nos vamos a reservar ese último programa festivo, que no tenemos fecha todavía para él, no sabemos si a lo largo de este mes de julio o ya para el próximo mes de septiembre. Os anunciaremos la emisión de ese programa, que queremos que sea especial, más largo, incluso quizás en directo próximamente, cuando lo tengamos definido, y con él sí cerraremos el informativo Más Voces. Y queríamos terminar pues con la palabra de un maestro, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que escribía La Esperanza, y con esa esperanza es con la que nos quedemos despedir en este tiempo de información. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los medios humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen por cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Son las palabras de Eduardo Galeano con las cuales queremos despedir este penúltimo informativo Más Voces. Con ellas, sin más, nos vamos. Hasta siempre. Un abrazo.